Bueno, antes que nada, Adriana, contábamos en estos días tu historia de vida, ¿no? De familia, de vida. Y siempre trato de pensar en estas cuestiones, cómo hacen las personas para una tragedia, transformarla también en una cuestión transformadora, para la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos y cómo fue esa manera de transformarla en algo para que sea liberador y positivo para la sociedad?
Desde muy chica que mis papás no están conmigo, no porque no quisieran, no porque hubo un accidente de tránsito, no porque tuvieran una enfermedad, sino porque el terrorismo de Estado se los llevó, ¿sí? Mis abuelos paternos, mi abuelo Oscar y mi abuela Elisa, fueron quienes me fueron transmitiendo ese mensaje de que mis papás no estaban conmigo. No porque no me quisieran, no porque no les importara, sino porque no los dejaron. Y creo que en ese relato de mis abuelos es que lo pude sobrellevar lo mejor posible, ¿sí? No a todos les pasó lo mismo, no todos pudieron hablar de sus padres desaparecidos desde siempre, como lo hice yo. Creo que eso fue fundamental para que, bueno, para que lo pudiera, en mi caso, sobrellevar lo mejor posible. Siempre cuento que cuando era chica y en las escuelas, en el jardín, en donde fueran, mis compañeritos hablaban de su mamá, de su papá, de qué eran, de qué hacían. Ellos decían, mi mamá es maestra, mi papá es tornero, mi papá es mecánico, mi mamá es modista. Bueno, yo decía, mi mamá, mi papá son desaparecidos. Lo naturalizaba de esa manera, ¿sí? Y es terrible, pues, naturalizar esa situación, ¿sí? De que una persona está desaparecida. Pero bueno, mis abuelos siempre me hablaron de mi mamá, de mi papá y de que no estaban conmigo por esto, porque fue el Estado quien se los llevó, quien no comprendió que se puede pensar distinto y se pueden hacer cosas desde distintos lugares sin tener que eliminar al otro, sin tener que desaparecer al otro.
Adriana, como comentábamos, también trabaja en el sector de prensa y difusión de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en Mar del Plata. Y siempre que hablamos de las abuelas es como nuestro ejército de lucha y amor, ¿no? También transformadoras de la sociedad. Y Adriana, te quiero preguntar esto porque lo decía fuera de esta charla recién, que si bien el 24 de marzo, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, siempre está relacionada o más relacionada a ámbitos que estamos de alguna u otra manera metidos en el tema de los derechos humanos, de la comunicación. A mí me parece fundamental esto de realizar una charla en donde este conocimiento se comparta en las escuelas. Me parece un gran paso para sociabilizarlo en lugares que por ahí, si bien se habla, se comenta de estos temas, está presente. Pero en vivo y en directo me parece fundamental y un gran logro.
Sí, sobre todo por el hecho de que las nietas y los nietos que estamos buscando ya no están en edad escolar, pero sus hijes y pueden llegar a tener nietes están en edad escolar, ¿sí? Entonces, lo que llega a la escuela, lo que se habla, lo que habla la maestra, lo que cuenta el docente, los chicos lo llevan a la casa y lo comentan, ¿sí? En algunos lugares con mayor relevancia, en otros lugares con menos, pero es algo que los chicos llevan a su casa, ¿sí? Y las abuelas entendieron eso, ¿no? Que el tema de la búsqueda pasa también por la comunicación, el poder contar qué fue lo que pasó y llevarlo a todos los niveles, ¿sí? El equipo de difusión de abuelas trabaja mucho para poder ir llevando el mensaje a los distintos niveles, jardín de infantes, escuela primaria, escuela secundaria, universidad, ¿sí? Porque entendemos que la difusión del mensaje de búsqueda es fundamental. Y en las escuelas, con esto de la del efeméride escolar y con el con el acto que se hace desde la currícula, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Nosotros en Abuelas tuvimos como primeros aliados a los docentes, que eran los que estaban en contacto con los chicos y eran quienes podían aportar información de que, bueno, de que había algún niño que podría llegar a ser alguno de los nietos que estaban buscando las abuelas. Y hoy los docentes son los que llevan el relato de la búsqueda a los alumnos y son los que, bueno, pueden incentivar al papá, a la mamá, que bueno, que tiene dudas, pero que no se anima o que no sabe qué hacer. Esto de poder charlarlo en las escuelas, habilita a que se hable el tema y habilita también a que, bueno, si tienen dudas, que se puedan acercar a abuelas, ¿no?
Adriana, ya estamos llegando al final del programa, pero quería pedirte que nos acompañes con una reflexión. Generalmente, o no generalmente, pero en muchos medios de comunicación, cuando se habla de la última dictadura cívico-militar, se trabaja en el tema o se comunica a través de lo que es las desapariciones, torturas, violaciones, muertes, etcétera. Pero a veces queda reducido solamente al momento cronológico histórico en el que sucedió esta tragedia para la Argentina, ¿no? Y me parece, me da la sensación, y lo hemos charlado aquí con otros, que impacta de lleno también en la actualidad, ¿no? Contemporáneamente en la actualidad, en todo lo que tiene que ver con la sociedad en la que vivimos. Hasta me animaría a decirlo en lo económico también, ¿no? Fue un plan sistemático el que se realizó allí en la última dictadura cívico-militar e impacta en la actualidad también.
Totalmente, totalmente. A ver, los golpes militares en Latinoamérica, ¿qué distinto sería el día a día, el hoy, si el plan Cóndor no se hubiera implementado, si las dictaduras no hubieran triunfado, si las dictaduras no hubieran estado durante tantos años castigando a los países de Latinoamérica? ¿Qué distinto que sería todo? Desde lo cultural hasta lo económico. Lo social.
Totalmente.
A ver, una persona, esto que decía hace un ratito, ¿no? Poder debatir, poder hablar, poder disentir con el otro y sin que el otro esté pensando en cómo lo elimino. No se
Totalmente.
trata de convencer, sino de poder convivir. Cosas que han pasado, ¿no? De una charla, o estar en un colegio o en un centro barrial o en lo que sea, y me preguntan, bueno, ¿pero tus papás eran o no eran subversivos? Si mis papás cometieron delitos, el Estado tendría que haberlos enjuiciado y metidos presos y yo tener la posibilidad de ir a visitarlos a la cárcel, junto con mi hermano, si quisiéramos, y fue algo que no se nos permitió, ¿sí? Entonces, esas consecuencias se siguen siguen viviendo. De hecho, en nuestro país hay alrededor de 300 jóvenes que no conocen su verdadera identidad.
Tremendo.
Entonces, fue algo que ocurrió entre marzo del 76 y diciembre del 83. Pero es algo que perdura, ¿sí? La
Exacto.
dictadura es algo que perdura en esto, ¿no? De que hoy estamos buscando alrededor de 300 jóvenes que no saben que el papá, la mamá fueron niños desaparecidos y que fueron entregados a una familia que se los apropió. Y entonces, obviamente, las consecuencias de la dictadura, cuanto más nos cueste hablar, cuanto más nos cueste llevar los juicios adelante, bueno, se sigue cometiendo el delito, ¿no?